Vamos a darle la bienvenida a Fray Nelson Medina, quien hoy está con nosotros. Muy buenos días, Fray.
Buenos días, Fray.
Buenos días, es un gusto saludarles a ustedes y a través de estos micrófonos toda la audiencia de Radio Fides. Un placer estar por primera vez en Costa Rica y por primera vez, por supuesto, también aquí para Radio Fides.
Hemos escuchado muchísimo, Andrés, principalmente por redes sociales, en páginas en internet, sobre Amigos en la Fe. ¿Pero qué es Amigos en la Fe, Fray?
Es una iniciativa de encuentro entre católicos y de formación en nuestra fe cristiana. Yo creo que poco a poco nos hemos vuelto conscientes los católicos que la fe no puede ser ese talento que enterramos y que escondemos. Iniciativas como esta de Radio Fides muestran que solo cuando la fe se comparte crece, y una fe que se esconde se muere. Así que ese es el propósito. Yo estoy en internet desde hace unos 12 años y Amigos en la Fe, entre otras cosas, es una red social, podríamos decir al estilo de Facebook, aunque también estoy en Facebook. Se puede entrar por fraynelson.net, esa es la dirección de esta red social. Amigos en la Fe también es el nombre de un boletín diario de evangelización que tiene casi 19,000 suscriptores diarios. Yo bendigo a Dios, es una oportunidad muy grande de tocar corazones, así lo espero, y una oportunidad de prestar un servicio a muchos hermanos en muchas partes del mundo. Creo que es algo muy hermoso de internet, y pues todos lo tenemos muy claro, los nuevos medios hay que utilizarlos para el Evangelio.
Bueno, Fray Nelson Medina es de la Orden de los Dominicos, es de nacionalidad colombiano y está aquí en nuestro país porque participó en el 10º aniversario de Matrimonios en Victoria, que se realizó el sábado anterior. Entonces estuvo compartiendo ahí con todos los matrimonios que pues celebraron esta actividad, porque ya llegaron a su 10º aniversario.
Efectivamente, además de que también la radio de hace un par de meses tiene también este ministerio, su programa acá. Es uno de los grupos de iglesia mayormente aceptados para lo que es la vida en el matrimonio.
Exactamente. Cuéntenos, Fray Nelson, ¿cuál fue la experiencia aquí en Costa Rica? ¿Trata usted solamente con matrimonios o enfoca su predicación y sus conferencias a todo tipo de movimientos y grupos?
Yo quiero empezar destacando la importancia que tiene el matrimonio y que tiene la familia. Nuestros obispos, por ejemplo, en el documento de Aparecida, continuamente nos están llamando, nos están despertando, porque hay que defender la familia, hay que protegerla. En ese sentido, yo me he considerado un apóstol en ese servicio a la familia. Pero no solamente la familia, de hecho, aquí con Matrimonios en Victoria tuvimos también una reunión con lo que ellos llaman Jóvenes en Victoria. Y eso significa que en la sociedad, aunque ese puesto de la familia es único, pues no es lo único que hay que servir. Dios me ha permitido, a través de viajes a distintos países y en distintos momentos, me ha permitido servir a comunidades religiosas, monjas de clausura, sacerdotes, jóvenes, grupos de oración de la renovación carismática, ministerios de música. Puede decirse que mi gran amor es la iglesia, y allí donde la iglesia pueda servirse de la predicación, me gusta estar. Le doy gracias a Dios porque me lo permite.
Fray, bueno, en estos momentos, pues no es un secreto para nadie que el matrimonio, pues al menos aquí en Costa Rica, está siendo pues muy maltratado. Principalmente hay proyectos de ley que podrían aprobarse, que estarían permitiendo fecundación in vitro, que estarían permitiendo enlaces tipo legal entre personas del mismo sexo. Ante esta perspectiva, aunque ya en muchos países esto está aprobado, ¿qué opina usted sobre Costa Rica?
Yo pienso que Costa Rica es realmente un lugar bendecido. Y pienso que ustedes, muy amados ticos y ticas, tienen en primer lugar que valorar la tradición de defensa de la vida que tienen. Yo creo que Costa Rica es un país único en el mundo. Costa Rica ha resistido el embate y el ataque de línea abortista, de línea fecundación in vitro, de línea matrimonio gay. Costa Rica ha resistido porque Costa Rica tiene una vocación de defensa de la familia. Desde la cercanía de Nuestra Señora de los Ángeles, desde la certeza de que Dios ha bendecido esta tierra, ustedes han batallado. Y por eso yo quiero utilizar estos micrófonos para decirle a todo el pueblo tico, no traiciones tu pasado, no traiciones tu vocación de defensa de la vida. Y les digo más, no solamente necesitamos que Costa Rica defienda en sus fronteras la vida, necesitamos que Costa Rica en los escenarios internacionales levante su voz. A mí me parece muy interesante el ejemplo que nos dio no hace mucho el presidente de Chile. El presidente de Chile, de una manera muy clara, dijo, pues yo ese tipo de proyecto abortista, yo no lo voy a firmar. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que levante su voz, que tome una postura clara. Y yo pienso que no debemos tomar una mentalidad derrotista, como diciendo, pues ya, si ya todos los países lo hicieron, ya solo faltamos nosotros y que termine de perderse esto. Ustedes son un lugar de bendición. Ustedes son perfectamente conscientes que lo que sucede en Costa Rica, por ejemplo, en esa presencia y amor de la Virgen, no sucede en otras partes. O sea, hagamos proporciones, miren. En un país que tiene entre 6 y 7 millones de personas, tenemos una asistencia de alrededor de 1 millón de personas para las celebraciones de Nuestra Señora de los Ángeles. Si eso sucediera en Colombia, guardadas las proporciones, tendrías que reunir 8 millones de personas, más o menos, unas 8 millones de personas. Y no sucede. Y mi país, pues por supuesto yo lo amo, y mi país es muy mariano, y yo pues tengo una deuda impagable con la fe católica en mi país. Pero es para que se den cuenta, queridos ticos, ustedes tienen algo demasiado valioso. Tienen que defenderlo y tienen que proclamarlo sin complejos. No es un motivo de vergüenza, sino tiene que ser un motivo de alegría y de orgullo decir, yo defiendo la vida, yo soy tico y llevo en mi corazón una bendición muy grande que no voy a traicionar. O sea que en este sentido, la voz la tiene que tener el pueblo. Termino diciendo algo. A veces nuestros políticos tratan de complacer a demasiada gente, pero yo les digo una cosa, un político no es nada sin votos, no es nada. El lenguaje que hay que hablarle al político es, si tú me traicionas, pierdes mi voto. Ese es el lenguaje. Al político no hay que hablarle a veces demasiada filosofía, ni demasiada teología, ni demasiada religión. Al político hay que decirle, si tú vas a traicionar a mi país, y si tú vas a abrir la puerta para que se maten costarricenses embriones, costarricenses fetos, si tú vas a abrir esa puerta, olvídate de mi voto, lárgate de ese puesto. En el momento en el que nosotros tomamos esas actitudes claras y les mandamos un mensaje claro a nuestros políticos, ellos se dan cuenta que sin nosotros no son nada, porque un político no puede nada sin su electorado, sin la gente que lo elige. Así que ánimo, hay que enviar mensajes claros a nuestros políticos y hay que rescatar una vocación profética que Costa Rica la tiene y que no la tienen otros países.
Fray Nelson, bueno, soy profesional en comunicación, soy de profesión periodista y realmente me entristece mucho la situación con los medios de comunicación, porque creo que son los que principalmente han enfocado las noticias hacia estos grupos que se hacen llamar grupos minoritarios, como grupos de homosexuales, grupos a favor de la fecundación in vitro, y también ahora ha surgido un grupo grande de ateos, ¿verdad?, que se denominan ateos. Entonces, ante esta perspectiva y ante los medios de comunicación que estamos expuestos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cuál es la recomendación que usted da?
Lo que mencionas es muy cierto, porque así como la vocación del político se ha visto traicionada, es una traición a la vocación del político darle la espalda a los miembros más débiles de la sociedad. Realmente lo que está haciendo un político cuando respalda el aborto es darle la espalda a costarricenses. Está traicionando a costarricenses simplemente porque ellos no pueden depositar un voto todavía, por eso los mata. Yo ponía en una actualización de estado en Facebook, no hace mucho y parece que tuvo muy buena acogida, puse esta frase: el día que los fetos puedan votar, los políticos van a penalizar el aborto. Ahí sí les va a interesar el aborto. Entonces ha habido una traición por parte de muchos, no todos, pero por parte de muchos políticos. Y yo creo que en ese sentido ha habido también una traición, o está sucediendo una traición por parte de los periodistas. Cuando un periodista está más interesado en lo que gane lectores o en lo que, como se dice a veces en Colombia, no sé si esa expresión se utiliza aquí, lo que haga roncha, lo que produzca roncha, al periodista le fascina el escándalo, le fascina la novedad, porque en parte vive de eso. Es decir, la noticia significa un cambio, y cuando todo está bien, un cambio significa que algo se dañe. Entonces el periodista vive en parte de presentar malas noticias. Muchos periodistas, no digo todos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ante una situación en la cual más de un profesional está traicionando su vocación. Tenemos a sacerdotes que traicionan su vocación. El sacerdote que no enseña lo que nos regala nuestra madre la Iglesia, pues está traicionando su vocación. El sacerdote que pretende ponerse por encima del magisterio de la Iglesia está traicionando su vocación. Pero no solo eso. Pensemos en el médico o la enfermera. No sucede en Costa Rica, sucede en muchos otros sitios. El profesional que se vuelve honorable matando fetos está traicionando su vocación. Entonces lo que quiero decirte, mi hermano, es que hay una especie de apostasía global en la que muchos profesionales ponen por encima su prestigio, su éxito, entre comillas éxito, su dinero, lo están poniendo por encima de. Y por eso necesitamos que nuestra fe, por eso necesitamos que nuestra convicción venza esa apostasía. Sin embargo, no debemos tomar una posición trágica. De lo que se trata no es de empezar a lamentarnos y tomar una actitud de que este es el fin del mundo. Simplemente, apoyados en el testimonio de nuestros grandes y verdaderos líderes, apoyados en el testimonio de nuestros mártires, tenemos que hacer lo mismo que han hecho los cristianos en todos los tiempos. En la época de San Pablo, ¿qué era ser cristiano? Ir a contracorriente. Pues eso nos toca también a nosotros. Simplemente tenemos que tomar conciencia de que vivir nuestra fe implica muchas veces oponerse a la marea dominante que quiere sepultarlo todo en lo que nos ha dicho el Papa: consumismo, relativismo, narcisismo y otros muchos ismos.
Veíamos la semana pasada una información en Aciprensa que usted le respondía a un sacerdote jesuita con respecto a el aborto. ¿A qué se debió esto? ¿Cuál es el contexto de esta noticia?
Bueno, el contexto es que a mí me parece que por tratar de parecer demasiado humanos, quizás nos equivocamos. Y a veces se interpreta que ser humano es comprender tanto, tanto a la mujer que tiene un embarazo indeseado. Tanto la comprendemos a ella que dejamos de comprender que hay un ser humano implicado ahí. Entonces el padre Noboa presenta una actitud de muchísima, muchísima comprensión del drama que vive la mujer. Yo quiero ser muy claro en esto, el padre tiene razón en eso. Es decir, hay una frase sobre todo que es muy cierta en lo que él afirma. Él dice, ninguna mujer se va a sentir feliz de abortar, es decir, hay un drama ahí. Yo pienso que eso es muy válido. Lo único que yo pido es, sin olvidarnos del drama de la mujer, no podemos olvidarnos de otras dos cosas. Primero, que hay una vida humana implicada. Y segundo, que destruir esa vida no le resuelve el drama a la mujer. Recordemos que existe una realidad que los medios de comunicación tratan de sepultar a toda costa, que se llama síndrome de post-aborto. Y los medios de comunicación jamás hablan de eso, porque saben que hablar del síndrome post-aborto es algo que se vuelve en contra de la legalización del aborto. Pero esa es una realidad, y yo como sacerdote, y si me puedo aplicar esa palabra, porque a uno de sacerdote le toca como terapista, continuamente lo estoy enfrentando. Hermanos, yo me he encontrado con mujeres que 30 años después siguen haciendo las sumas porque no pueden evitarlo, y dicen, mi hijo tendría 31 años hoy.
¿Cuáles son esas consecuencias, principalmente, que a través de su experiencia usted ha visto reflejadas en las mujeres que han abortado?
Pues mira, tomemos el cuerpo de una mujer y hagámonos esta pregunta. ¿Cuántas cosas en ese cuerpo hablan de vida? Recorramos la hermosa geografía, porque Dios hizo hermosa a la mujer, y hagámonos esa pregunta. Los senos pueden parecer para muchos simplemente un objeto de deseo, pero ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es su papel? Es alimentar. Las caderas pueden parecer muy atractivas a una mente masculina, pero ¿por qué el diseño de la cadera de la mujer está así? Para dar a luz. Incluso la distribución de grasa, el metabolismo de la mujer, su ciclo hormonal, es decir, todo en el cuerpo de la mujer canta vida, todo, todo en ella. Entonces, por eso a mí me gusta decir que la mujer es ministra de la vida. Si la mujer es ministra de la vida y la convertimos en asesina, pues lo que estamos es destrozando no solamente el cuerpo de ella. Vamos a suponer que el aborto se hace de modo impecable, de modo que ella no tendrá una infección, no tendrá problemas. Supongamos que la parte fisiológica la manejamos. Pero mira lo que le estás haciendo a la psiquis de esa mujer. Estás tomando lo que es, llamémoslo así, su vocación propia, y la estás trozando, la estás fracturando, la estás volviendo trizas. ¿Qué queda de esa persona? Pues el daño es incalculable. El daño es incalculable porque casi no hay comparaciones para eso. O sea, tú tomas, por ejemplo, una persona que todo el tiempo ha querido ser un pianista y se ha cultivado y ha preparado para ser pianista, y un día tiene un accidente y resulta que pierde sus manos. Pues lo que lleva a la mujer dentro de su cuerpo es un mensaje de vida. Eso no significa que cada mujer individualmente considerada desee ser específicamente mamá. El mensaje de la vida es un mensaje que no solamente se refiere a dar hijos, a engendrar, a concebir hijos. Pero esa tendencia, esa fuerza hacia la vida, la lleva a la mujer de un modo maravilloso. O sea, tendríamos tema para mucho rato comentando, por ejemplo, cómo el cerebro de la mujer está incluso adaptado para eso. Hago apenas esa anotación porque no quiero extenderme demasiado en esto, a menos que ustedes lo deseen. El cerebro de la mujer, pues por supuesto, tiene dos hemisferios. Esos dos hemisferios están conectados por una zona que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso en la mujer es mucho más amplio, tiene mucha mayor conexión que el cuerpo calloso en el cerebro del varón. Este es el origen, esta es la base biológica de la capacidad que tienen las mujeres para hacer multitarea. Y toda mujer que haya sido mamá, toda mujer sabe lo importante que es ser multitarea.
Claro.
Porque ser mamá es ser multitarea. Tú tienes que cuidar al niño, pero al mismo tiempo tienes que estar pendiente que del esposo, la casa, la comida. Y seguramente algunos dirán que esa es la esclavitud de la mujer, pero yo conozco demasiadas mamás felices cuando pueden realizarse plenamente en eso, porque su cerebro está respondiendo al diseño, a la configuración que Dios mismo le puso. Entonces, si la mujer, hasta en su cerebro, está preparada para eso, para dar vida, crear vida, embellecer la vida, y tomamos a esa mujer y la lanzamos por un abismo de muerte, la estamos despedazando. Entonces, por eso hay que precaverse frente a lo que se llama una falsa compasión. En los círculos católicos pro vida, esta es una expresión que yo creo que tenemos que hacerla oír muchas veces. Hay una falsa compasión hacia la mujer, como si el aborto fuera un acto de comprensión y de compasión hacia la mujer. Mira, tú le recomiendas un aborto...
Como un derecho, digamos, aquí grupos feministas principalmente son los que aquí en Costa Rica han visto, bueno, es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Entonces...
A mí me fascina cuando dicen eso, porque entonces en ese momento es cuando uno les dice, claro, la mujer puede decidir sobre su cuerpo, no sobre el cuerpo de otro.
Correcto.
El feto no tiene el ADN de la mamá. Por eso se presentan incluso fenómenos de rechazo, y por eso el cuerpo de la mamá tiene que hacer toda una adaptación para recibir un organismo que no es el suyo. A cualquier feminista, yo le diría lo siguiente: tú nunca tuviste el ADN de tu mamá. Tú nunca. Nunca fuiste parte de tu mamá. Nunca. Y por consiguiente, ese argumento es lo más tonto. Porque no fue la mamá la que fue dueña de ese cuerpo. ¿O qué? ¿Tú eres de tu mamá? Tú no eres de tu mamá, nunca lo fuiste. Por supuesto, desde un punto de vista anímico, psicológico, por la manera como se da la gestación, pues la mamá tiene que hacer todo un proceso para descubrir la independencia del bebé. Pero en términos reales y biológicos, eso es un engaño.
Fray, ¿pero qué pasa por la mente de una mujer que se aplique un aborto? O sea, ¿cuáles son esos detonantes que la llevan a hacer esto?
Lamentablemente, y esa es la parte que yo, digamos, destaco como positiva del artículo del padre Novoa, lamentablemente sí hay muchos factores que pueden llevar a una persona a una presión espantosa enloquecedora. Yo quiero mencionar tres o cuatro. La familia. No sé cómo sea la situación en Costa Rica, repito, esta es la primera vez que visito este hermoso país, pero en algunos lugares, especialmente el papá, toma una actitud de que tú me has traicionado. Una actitud que finalmente significa, tú no puedes hacerme esto. Y eso monta una presión brutal sobre la mujer. Segundo, no cabe duda de que está la parte económica. Es indudable que un embarazo representa una cantidad de gastos. Y aquí viene otra presión, que es la tercera: la irresponsabilidad masculina. Todos los niños abortados fueron engendrados ¿por quién? Por hombres. Entonces es muy fácil quedarse mirando a la mujer y decir, usted es una asesina. No, un momento. Ese niño no se hizo solo. Ese niño lo engendró alguien. ¿Dónde está ese alguien?
Por ejemplo, aquí nos escribe Rosy Ríos, vamos a compartir este comentario. Dice, yo tengo una amiga muy cercana que se practicó el aborto de su hijo varón obligada por su esposo en aquel entonces. Han transcurrido aproximadamente 28 años y ahora ella no puede contener el llanto pensando en cómo hubiese sido su hijo actualmente.
Es así. Entonces, démonos cuenta que sí hay presiones. Presiones del esposo, presiones del novio. Hay presiones que surgen de la misma mujer, porque un embarazo no deseado significa que todo lo que ella pensaba para su futuro y para sí misma, pues muere. Por supuesto que la culpa no es del bebé, pero así se presentan las cosas. Y se presentan las cosas porque en ese momento el bebé se convierte en un enemigo. Qué duro utilizar este lenguaje, pero si una mujer tiene todo un proyecto de vida y resulta que queda embarazada, ella sabe que ese proyecto de vida desaparece. Conclusión, pues sí hay presiones muy fuertes. Y por eso la primera actitud, en el caso de un embarazo no deseado, si ya se han dado los hechos, la primera actitud tiene que ser de acogida, de comprensión. No trivializar el hecho, como diciendo, ay, otra vez usted embarazada, bueno, pues 0 y van 5, no importa, mi hijita, siga. Eso no puede ser. Pero sí es evidente que nosotros tenemos que tomar una actitud de respaldo. Hablando, por ejemplo, de Costa Rica, si nosotros queremos que la vocación por la vida florezca en Costa Rica, hay que crear caminos institucionales para proteger a la mujer embarazada.
Fray, ¿qué opina usted sobre los métodos anticonceptivos? Tenemos una sección aquí, Pregúntale al Padre, los martes, y es siempre, siempre pregunta fija que nos hacen. Si planifico con un método anticonceptivo, ¿puedo comulgar? Como que hay muchos matrimonios que están enfrentados a esta realidad. ¿Cómo nos puede iluminar usted con esto?
Fue uno de los temas que traté en la primera charla. Yo tuve 3 predicaciones en este encuentro con los matrimonios en Victoria. Incluso, ya que veo que tienes acceso a internet, entra por favor a mi página. Tengo la red social que se llama fraynelson.net y tengo otra, mi página, que es mi página de predicaciones, que se llama fraynelson.com. fraynelson.com. Dentro de esa página, no, esa es la red social, la que tienes en pantalla es Amigos en la Fe. La otra es fraynelson.com, que ahí está entrando en este momento en tu computador. Parece que está un poco lento, un poco lenta la entrada. Entonces, la primera predicación que tuve con estos matrimonios en la fe fue específicamente sobre muchos aspectos de la intimidad. Bueno, que sirva una propaganda para decirle a Radio Fides, cuando ustedes deseen bajar una predicación de mi sitio web y transmitirla, tienen todos los derechos de autor, todos los derechos. En la columna de la derecha de mi página web, si tú subes, ahí aparecen las últimas cosas que he puesto, y hay una predicación que se llama Crear un Lenguaje. Por supuesto, todavía está visible, porque es muy reciente, pero si quieren encontrarla, queridos amigos de Radio Fides, o quienes oigan después estas palabras, si quieren encontrarla después, pues entran a fraynelson.com/blog y ahí buscan, tiene su buscador propio, y ponen lenguaje o ponen crear un lenguaje y ahí sale esta predicación. Ustedes la pueden bajar en sus casas. Ahí presento toda una argumentación sobre el daño tan salvaje que causan los métodos anticonceptivos artificiales. Lo mínimo que hacen los métodos artificiales es servir de escuela para la infidelidad. Sintetizo una idea que presenté ahí, en esa charla. La idea es esta, mira, ¿qué produce en el cerebro un método artificial de anticoncepción? Estamos hablando del preservativo, estamos hablando de los parches anticonceptivos. ¿Qué produce? Lo que produce en tu cerebro, en el cerebro masculino en todo caso, lo que produce es la asociación entre un placer sin ninguna consecuencia. Es decir,
liberado de toda culpa y responsabilidad.
Exacto. Es placer sin responsabilidad. Yo puedo disfrutar sin ninguna consecuencia. ¿Y qué se sigue de ahí? Lo que se sigue de ahí es, bueno, y si puedo disfrutar sin ninguna consecuencia con esta mujer, ¿por qué no puedo disfrutar sin ninguna consecuencia con otra mujer? Uh-huh. Y con otra más. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el problema? ¿Puedo entrar?
Sí, lo que yo sí creo es que hace falta entonces más capacitación con respecto a los métodos naturales, que en este caso son los que la iglesia permite, porque creo que el desconocimiento de ellos y también el modo de uso es lo que tal vez traiga dudas a muchas parejas. La afectividad
es parte de la solución, pero no es lo único. Mira, lo más importante es educarnos en cuál es el verdadero sentido de la intimidad. O sea, ¿qué es el sexo? Esa pregunta hay que hacérsela. ¿Es un juguete? ¿Es un distensionante? ¿Es una pastilla distensionante? Muchas parejas miran su sexualidad y muchos hombres y muchas mujeres, un número creciente de mujeres, empiezan a mirar su sexualidad como si fuera una pastilla distensionante, como si fuera un relajante, como si fuera un caramelo, como si fuera un juego. Una vez que una persona tiene la idea de que el sexo es un entretenimiento, es un juego, es un caramelo, esa persona ya no tiene ninguna razón para buscar responsabilidad. Y hay algo más grave. para esa persona ya todo es válido. La masturbación va a ser válida, la pornografía es válida. Tener sexo con un hombre, con una mujer, con dos mujeres y tres hombres da lo mismo, porque es un juego. Entonces la gente no se da cuenta de cuál es la puerta que está abriendo cuando toma ese tipo de actitudes. Realmente lo que le está diciendo a su propio cuerpo es juguemos. Y eso no tiene ningún límite. Y eso es lo que vemos en muchas otras sociedades, donde ese juego finalmente se convierte en ¿qué? Se convierte en un juguete de muerte.
El vicio, porque ya se hace vicio.
No solo se hace vicio, ojalá parara en ser vicio, sino que se convierte en un juguete de muerte, porque resulta que cuando tú implicas tu cuerpo en ese juego, tú mismo le estás diciendo a tu cuerpo que no vale nada. O sea, es una operación suicida. No es casualidad que los países con mayor irresponsabilidad sexual son los países con mayor índice de suicidio. Es que la irresponsabilidad sexual es un grito que tú le das a tu corazón, es un grito que tú le das a tu cuerpo diciendo, usted no vale nada. Una mujer que empieza a prostituirse, no por dinero, sino por placer, una mujer que empieza a llevar una vida promiscua, le está diciendo a su cuerpo, no vales nada. ¿Y cómo puedo yo sentir que yo valgo algo si mi cuerpo no vale nada?
Claro.
Eso no tiene sentido.
Sin sentido y contradictorio.
Entonces ahí es donde tenemos desastres. Por supuesto, necesitamos, como tú muy bien dices, educarnos en métodos naturales, pero el problema aún es mucho más de fondo. Tenemos que redescubrir el amor. Tenemos que redescubrir la sexualidad. Tenemos que redescubrir el cuerpo. Por eso el Papa Juan Pablo II, ya desde el principio de su pontificado, empezó a hablar de lo que hoy nosotros llamamos teología del cuerpo. Tenemos que redescubrir nuestro cuerpo. Cuando redescubrimos la hermosura, la belleza, la dignidad, la santidad de nuestro cuerpo, descubrimos que la sexualidad no es un juguete. Y una vez que uno descubre que la sexualidad no es un juguete, pues entonces ya descubre qué es lo que significa la intimidad dentro del matrimonio.
Vamos a leer aquí algunos mensajitos, Fray, para ir cerrando. Nos dice Andrea Urbina: crecí en un hogar desintegrado, mi madre trabaja a tiempo completo y siempre dedicó tiempo para instruirnos en la fe católica cristiana. Actualmente soy madre soltera y jefa de hogar, y aseguro que con la ayuda de Dios y la Virgen María sí se puede formar hogares felices, con mucha oración y sacrificio, sí a la vida. Nos dice Karina Díaz: Dios es perfecto en lo que hace, pero el ser humano sigue insistiendo en que puede más que Dios desde el momento en que Dios nos concede la gracia de ser madre. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser deja de ser nuevo porque ahora le pertenece a nuestros hijos. Y después dice Rita Olmazo: un saludo al invitado y un abrazo. Esta tierra también es su casa y gracias por sus palabras.
Muchísimas gracias por esas palabras que para mí son una confirmación de lo que dijimos al principio. ¿Cómo es verdad que Costa Rica tiene una vocación de servicio a la vida? Queridos ticos, no traicionen la riqueza que Dios les ha dado. Y déjenme decirles algo más. Jamás olviden que tienen una vocación internacional de defensa a la vida. No solo hay que proteger la vida en Costa Rica, hay que convertirse en profetas que defiendan la vida. Y hoy le quiero decir a la amada nación costarricense lo que Dios le dijo a Jeremías: no digas soy pequeño, no digas soy un muchacho, porque yo voy a estar contigo. Así que ánimo y gran bendición.
Antes de irnos, Fray, nada más una consultita que nos hacen aquí a través de la mensajería de texto. ¿Cuál es su opinión con respecto a las mujeres que les han cortado los tubos, así literalmente dice la pregunta, para no tener más hijos?
Pues es lamentable, es un error, por supuesto, es un error grave, es un error que tiene consecuencias. A las personas que ya les ha sucedido eso, pues, a ver, técnicamente hablando, y yo sé que hay médicos que nos están escuchando también, existe una operación que se llama recanalización, y eso algunas veces funciona. Una señora amiga mía, que había realizado esta operación de ligamiento de trompas, o en fin, el nombre que se le quiera dar, ella cayó en cuenta de su error y consultó con su médico, y el médico la miraba como si ella fuera una marciana y le decía, pero ¿cómo se le ocurre a usted pedir eso? Pero ella le dijo, yo sé que eso se puede y yo quiero una recanalización porque yo cometí un error en mi cuerpo. Bueno, y aunque el médico era un poco resistente, hizo una buena operación y, para la gloria de Dios, después de esa operación ella quedó embarazada. Y esa niña que tiene es la alegría de sus ojos. Entonces es muy importante que las mujeres que tienen recursos económicos y que tienen la oportunidad y que hay un parecer médico favorable, sepan que esa operación se puede retornar en algunos casos, no siempre. Segundo, si no hay manera de retornarla, es un error, es una herida que queda en tu vida. Lamentablemente no todo lo podemos corregir, pero a través de una vocación de servicio y a través de servir a la vida y proclamar que defendemos la vida, de algún modo estamos compensando por ese error que quedó en el pasado.
Ok, perfecto. Bueno, Fray, de verdad que muchísimas gracias, Fray Nelson Medina, quien nos ha acompañado en esta mañana. Tal vez si podemos repetir las direcciones de sus páginas, igual aquí lo estamos posteando en nuestro Facebook y en nuestra página en internet para que la gente pueda acceder, Fray.
Muchas gracias. Para la predicación, fraynelson.com, y para la red social, fraynelson.net. Gracias a ustedes, gracias Radio Fides, gracias querido pueblo, querida nación costarricense, ánimo, adelante, necesitamos de la voz de ustedes, todos necesitamos de la voz de Costa Rica, una voz valiente, apoyada por el amor de Dios, sostenida por el cariño de la Virgen, que realmente se ha manifestado de un modo precioso aquí. Dios los bendiga.
Muchísimas gracias, Fray.